Antes de iniciar nuestro estudio bíblico,
como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estos asuntos espiritualmente. Sabemos que Dios es Espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Vamos a tomar un minutito para hacer esto, utilizando 1 Juan 1:9, y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, en el estudio pasado nosotros pudimos ver cómo cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecaminosa humana que nos incita a desobedecer a Dios, y que esta naturaleza pecaminosa humana tiene un área de debilidad que produce pecado y un área de fortaleza que produce el bien humano, y también tiene patrones de lujuria, una hacia el ascetismo o legalismo, que es la autonegación que conduce a la autorrectitud, y la otra hacia la lascivia, la cual es la autogratificación que conduce al libertinaje. Y lo que estamos aprendiendo es que a través del mismo aprendizaje de la doctrina bíblica, cada uno de nosotros puede empezar a resistir incrementalmente la tentación de la naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Pero también sabemos que inevitablemente cada uno de nosotros va a pecar. En 1 Juan 1:8 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en 1 Juan 1:10 nos dice: pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso es que usted debe aprender la manera de escapar el control subsecuente de la naturaleza pecaminosa cuando usted peque. Y claro está, la mala noticia es que la naturaleza pecaminosa no puede ser erradicada. Pero la buena noticia es que usted tiene el medio especial para controlar su naturaleza pecaminosa. Yo lo voy a proveer con una estupenda ilustración. Esta ilustración es la de un estudiante de aviación cuando llega a su instructor para aprender a volar. Yo tomé cursos de pilotaje aquí en la ciudad de Houston en el año 1984, más o menos, y fue una experiencia muy simpática para mí. Lo que hace el instructor inicialmente es que lo lleva al avión y le dice: esto es un avión. Casi de la misma manera como cuando yo le dije: Dios existe, ¿verdad? Claro está que usted sabe que es un avión. Es obvio, usted lo está viendo. Ahora, este avión tiene controles básicos. Tiene un timón, tiene una palanca, tiene un indicador de inclinación, un regulador, un altímetro, etcétera, ¿verdad? Ahora, mientras que el instructor le enseña las diferentes partes, le explica: este ejecuta esta función, aquel ejecuta otra función, y finalmente usted entra en el aeroplano donde él le enseña cómo abrocharse las correas de su asiento. Y después lo lleva a un vuelo para familiarizarlo con el avión y con lo que es el vuelo. Yo les quiero decir que en un curso de pilotaje en la escuela de vuelo, usted tiene que aprender cómo recuperar la sustentación del vuelo. Es imprescindible. Y esa recuperación puede ser tan dramática como el instructor quiera hacerla, dependiendo, claro está, de la naturaleza del avión y del valor del instructor. Lo que hace es lo siguiente: después de elevarse a una gran altura, a muchos instructores les gusta empujar la palanca hacia adelante y dejarse ir a pique. Y después sale la palanca hacia atrás, haciendo que el avión se siente en su cola, mientras que usted se encuentra sentado con el estómago pegado al espinazo. Seguidamente entra en una cornudilla, la cual es una pérdida de sustentación violenta, en la cual la nariz del avión cae más allá del vertical y usted termina en su espalda. O simplemente el instructor habla al regulador, lo corta, y de repente usted no oye nada más que el viento. O sea que el ruido del motor desaparece totalmente, y después que el avión pierde la velocidad, hacia abajo se precipita el avión, mientras que su estómago ahora se le va a la cabeza. Lo que les trato de decir es que el entrenamiento para recuperar la sustentación aérea puede ser sensacional, pero es una cosa imprescindible, porque imagínense ustedes si están manejando el avión y de repente tiene un problema el avión y el avión se viene a pique. Es algo que hay que aprenderlo y hay que saber cómo recuperar esa sustentación aérea. Entonces, la pérdida de sustentación aérea quiere decir que el avión no está manteniendo su actitud normal de vuelo. En otras palabras, el aeroplano tiene una mala actitud, la cual puede convertirse en un desastre instantáneo. Por eso, lo primero que usted tiene que aprender cuando comienza a estudiar la aviación es cómo recobrar la actitud correcta del avión. ¿Por qué le enseña primero la técnica de recuperación a su instructor? Para evitar que se hagan pedazos. O sea que volar un avión sin conocer la técnica de la recuperación de la sustentación aérea es igual que filtrarle al desastre. De la misma manera, entonces, un creyente que trata de vivir la vida cristiana sin saber cómo controlar su naturaleza pecaminosa está en una pérdida de sustentación y está en las mismas condiciones que el piloto sin entrenamiento, cara a cara con el desastre. Y este es el motivo por el cual yo no le puedo enseñar nada más hasta que usted aprenda la técnica de la recuperación de la sustentación aérea. Entonces, usted no puede volar mientras se encuentra en una pérdida de sustentación aérea, de pique, en precipitación o entrando en una barrena. Usted aprende a volar cuando el avión se mueve en un curso normal. El plan de Dios, que es perfecto, usted no puede aprender las verdades espirituales cuando usted está en pérdida de sustentación bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Es imposible. O sea que usted solo puede aprender la doctrina bíblica de la manera que Dios ha designado, cuando está estable, cuando está controlado por el Espíritu Santo. Entonces, aquí empezamos a ver, esto desarrolla en nosotros, en nuestra mente, un plan divino espectacular. Esto tiene una manera de operar diseñada por Dios. Algunos cristianos tienen el concepto equivocado de creer que al aceptar a Cristo todos sus pecados, que nunca pecarán de nuevo y que serán felices. Y por consiguiente, cuando un creyente sin doctrina falla, él puede asumir que no estaba salvo del todo, y razona que tiene que haber sido un error. Esta persona no entiende que una vez que él cree en Cristo, a pesar de los pecados y fallas que cometa más tarde, nunca puede perder su salvación. Romanos 8, 38 al 39 nos dice: porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuérdense que nuestro nacimiento es un nacimiento espiritual y que nosotros estamos en Cristo y Cristo se encuentra a la diestra del Padre. Y por eso somos nosotros embajadores de Cristo en la tierra. O sea que espiritualmente y posicionalmente ya nosotros estamos en Cristo. Ahora lo que falta es nuestra vida terrenal. En nuestra vida terrenal nosotros tenemos que tomar cierta clase de decisiones como hijos de Dios a favor de Dios, o si nosotros optamos por rechazar esa oferta extraordinaria, podemos irnos en contra del plan de Dios. Es cuestión de nosotros. Ahora, los creyentes que ponen repetidamente en duda su salvación tratan diferentes métodos para reasegurarse y reafirmarse con Dios, pero en realidad nunca resuelven su apuro. Lo que requieren para corregir ese concepto equivocado es un resumen doctrinal concerniente a la carnalidad, la cual fue dada por el apóstol Pablo a los corintios. No crean que esto es algo nuevo. Ya Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe estas cosas en el Nuevo Testamento. Veamos entonces, y vamos a estudiar este versículo por un momento para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. En 1 Corintios 3:1 nos dice: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que aquí vemos que Pablo está hablando aquí como un maestro a sus estudiantes y les dice: así que yo, hermanos. La palabra hermanos se refiere a las personas que han tomado la más grande de todas las decisiones, la decisión de creer en el Señor Jesucristo, de recibirlo como su Salvador, que se refiere a los miembros de la familia de Dios, y que nosotros llegamos a ser miembros de la familia de Dios al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Lo que tenemos que tener en mente entonces nosotros es que se trata de una identificación, la cual nos deja saber que nosotros somos parte de la familia de Dios. En Gálatas 3:26 nos dice: pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Veamos que nosotros somos hijos de Dios, hijos espirituales de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, la palabra hermanos tiene significado solo porque quiere decir que todos los creyentes son miembros de la familia real, de la misma familia. Ah, yo les quiero decir una cosa también. En nuestra familia nosotros tenemos hermanos y nosotros mismos nos pasamos diciéndole a nuestros hermanos: hermano, yo tengo una hermana que se llama Yolanda, yo nunca le digo hermana, yo siempre le digo Yolanda. Y me parece que en todas las familias es lo mismo. O sea que el significado de la palabra hermano simplemente es para saber que estamos refiriéndonos en este versículo a miembros de la familia real, a cristianos, a creyentes. Entonces, claro está que lo que sucede hoy en día con el uso de esta palabra es que las personas la tienden a utilizar porque están tan cerca de Dios. Entonces, nosotros no nos pasamos diciéndole a los otros miembros de la congregación hermano, a menos que ustedes quieran hacerlo, pero entiéndanlo bien de que esto se trata de una preferencia pero no significa nada y no es una entrada al cristianismo que tenemos que decirle a todo el mundo hermano. Si la aceptamos tal y cual como es, que simplemente es una palabra que indica que nosotros pertenecemos a la familia real, está perfecto. Yo, por mi parte, a mí me gusta llamar a la gente por su propio nombre, no decirle hermano, a menos de que yo sí utilizo una palabra hermano, pero esa palabra la utilizo yo cuando tengo un amigo mío del alma, un amigo tremendo que yo lo conozco mucho y nos conocemos legítimamente. Entonces sí lo utilizo, pero por lo regular no lo utilizo. Pero claro, esto es cuestión de preferencia propia. Si ustedes quieren decirle a las personas que han creído en Cristo hermano, pues eso ya es asunto de ustedes. Ahora, en el plan de Dios, usted no puede aprender las verdades espirituales cuando usted está en pérdida de sustentación bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Usted solo puede aprender la doctrina bíblica de la manera que Dios ha diseñado, en su plan perfecto. Entonces vemos aquí a Pablo, que es el mejor maestro de todos los tiempos, y no podía hablarles. ¿Por qué? Porque estas personas no eran espirituales. Inmediatamente usted pensará, bueno, entonces, ¿quién y qué es ser espiritual? Y a lo mejor usted dirá a sí mismo, bueno, yo no me siento espiritual. Yo no sé cómo se siente ser espiritual. ¿Será una sensación con sueño en una nube azul? ¿O será estar consciente de la presencia de Dios? ¿O será una satisfacción con su propia rectitud? ¿Será hablar con una terminología cristiana? Nada de eso tiene que ver con ser espiritual. Usted es espiritual cuando usted está controlado por el Espíritu Santo, cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Y como usted se sienta, no tiene que ver nada con la espiritualidad. Si Dios, el Espíritu Santo, controla su vida, usted es espiritual. Si la naturaleza pecaminosa controla su vida, usted es carnal. Entonces la espiritualidad es un absoluto. En cualquier momento usted está o lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, o usted está controlado por la vieja naturaleza pecaminosa y en carnalidad. O sea que usted puede ser espiritual con dolor de cabeza, con catarro, usted puede ser espiritual y sentirse deprimido, puede ser espiritual y sentirse bien, puede ser espiritual con sueño, espiritual y alerta. O sea que como usted se sienta, no tiene nada que ver con la espiritualidad. La espiritualidad es el control del Espíritu Santo en su vida. No quiere decir que usted es espiritual porque usted hable de cierta manera y cambie su voz y cambie su manera de hablar con las personas y use ciertas palabras elocuentes con ellos. Eso no quiere decir absolutamente nada. Esas personas que tienen la mente vacía, que no conocen la palabra de Dios, y por eso tienden a ese ascetismo. Entonces, en Efesios 5:18 lo podemos ver. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Tenemos el mandato de la vida cristiana, ser llenos del Espíritu. Ahora, para aprender y aplicar la doctrina bíblica y ejecutar la segunda fase del plan de Dios para su vida, usted tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. De la misma forma que usted tiene que volar cuando el avión se encuentra en una sustentación aérea normal para aprender y aplicar los principios del vuelo. Entonces, el aspecto más difícil de volar es mantener un curso derecho en medio de vientos cruzados o en tempestades. Asimismo también la espiritualidad es mantener su relación con Dios bajo todas las circunstancias de la vida, las tormentas de la vida, de las cuales tenemos muchos, los problemas de la vida, las vicisitudes de la vida, que son innumerables. Entonces, usted no puede aplicar la doctrina bíblica cuando usted está controlado por su naturaleza pecaminosa, o sea, en carnalidad. Aquí vemos que Pablo expresa su frustración cuando dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, o sea, como a personas controladas por el Espíritu Santo, sino como a carnales. O sea, cada creyente es un sacerdote. Nosotros somos sacerdotes en el orden de Melquisedec, porque nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Ya nosotros nos damos cuenta que no estamos bajo el sacerdocio levítico, porque eso culminó cuando las regiones de Tito arrasaron, ¿verdad? Y vino la gran diáspora judía que todavía está en el mundo. Entonces, vemos que cada creyente como sacerdote es responsable por su propia vida espiritual, y cada creyente sacerdote tiene que aprender la técnica de la recuperación de la sustentación para ser controlado por el Espíritu Santo y de esa forma poder aprender y aplicar las doctrinas bíblicas en su vida. O sea que el Espíritu Santo le enseña las doctrinas a nuestro espíritu humano. Entonces tiene que ser las cosas espirituales enseñadas a través del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Aquí no estamos viendo cosas de la carne, estamos viendo cosas del Espíritu. Entonces, por eso yo les digo que nosotros, si no estamos llenos del Espíritu Santo, este ejercicio que nosotros hacemos de estudiar la palabra de Dios se convierte en un ejercicio académico. Yo quiero decirles que los judíos, por lo menos si hablamos de los fariseos tenían que memorizarse al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, para poder pasar el examen en una de las 2 universidades de Israel, que eran la Universidad de Shammai y la Universidad de Halel. Si ellos no pasaban ese examen, no podían ser fariseos. Pero, ¿qué pasa? Ellos, la mayoría de los fariseos, no creían en el Señor Jesucristo. O sea que era un ejercicio académico. No les servía para nada la información que recibían, porque primero que todo, ni siquiera habían nacido espiritualmente. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ahí no hay otra alternativa. El nacimiento viene a través de la fe en el Mesías, en Jesucristo. Todo esto es interesantísimo para nosotros. Veamos entonces cómo el Espíritu Santo le enseña las doctrinas a nuestro espíritu humano. En 1 Corintios 2, 12 al 13 nos dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. O sea, no hemos recibido el espíritu inmundo del mundo, sino hemos recibido el espíritu que viene de Dios, el espíritu humano, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, mi querido amigo, aquí usted tiene algo extraordinario. Nosotros estamos aquí para crecer espiritualmente, para poder desarrollar una capacidad para que Dios nos pueda bendecir aquí en la tierra. Si nosotros no tenemos esa capacidad, que proviene a través del crecimiento espiritual, Dios no puede derramar sus bendiciones sobre nosotros porque carecemos nosotros lo necesario para ser benditos, la capacidad. Sin capacidad no somos nada. Es como nosotros, yo este ejemplo se lo he dado muchas veces en la iglesia. Si yo le regalo a mi hija, que tiene 5 añitos, un Cadillac del último modelo, mi hija no va a poder disfrutar ese carro porque no lo puede disfrutar, diseñar, no sabe cómo conducirlo, no va a poder hacer nada con este carro. Eso lo diera, ¿verdad? Pero para ella no le sirve absolutamente nada porque no tiene capacidad. Esa capacidad la tiene que desarrollar mi hija a través del tiempo y a través del conocimiento. De la misma manera, Dios con nosotros, a Dios no nos puede dar a nosotros todas las bendiciones que Él quiere darnos, y créanme que quiere darnos bendiciones extraordinarias. Desde la eternidad pasada, Él ha puesto estas cosas en fondo para nosotros y quiere transferírnoslas a nosotros. Es más, cuando Él nos bendice a nosotros, Él es glorificado. Fíjense qué maravilla es esto. Entonces, regresando a nuestro tema, que es la pérdida de la sustentación en el crecimiento espiritual, es estar fuera de comunión, o sea, carnal. Niños en Cristo quiere decir que los creyentes de Corintios no habían avanzado en su vida cristiana porque eran carnales. Sabían muy poca doctrina bíblica, eran unos bebitos tal como, o niñitos en Cristo, de 2, 3, 4 años, y no podía decirle más nada, no tenían la capacidad para entender estas cosas. Permítanme ilustrarlo con 2 círculos. Tengo un círculo aquí arriba en el pizarrón y otro círculo aquí abajo en el superior. Vamos a llamarle al círculo de arriba el círculo superior y al círculo de abajo el círculo inferior. No que sea inferior en calidad, sino simplemente que describe lo que estoy tratando de explicarles. Ahora, el círculo superior representa el parentesco eterno con Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y el círculo inferior, la comunión temporal con Dios. Entonces, a cada creyente se le pone en unión con Cristo en el momento de la salvación y nunca puede salir del círculo superior. ¿Por qué? Porque somos familia de Dios. En Salmos 37:24 nos dice, cuando caiga no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. Y en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Tenemos ahí que nosotros tenemos de Dios, directamente de Dios, una garantía absoluta de que nosotros vamos a estar protegidos por Él. Nadie nos puede arrebatar de Él. Esto lo hace Dios por un motivo muy importante. Mire, nosotros tenemos una capacidad mental muy reducida. Nosotros somos seres humanos y el promedio del cociente intelectual de inteligencia humana, hecho por este estudio, es de aproximadamente 125. Entre 120 y 135, una persona sumamente inteligente llega a 175, hasta 200 llegan los genios. Pero el promedio es un 125-135. Un ángel sobrepasa por muchísimo esa cociente intelectual. Nosotros, en las manos de un ángel caído, somos como un bebito. Él puede hacer lo que le dé la gana con nosotros. Entonces Dios no nos va a dejar aquí desamparados con nuestro cociente intelectual tan pequeño. Él nos da a nosotros la verdad absoluta para que podamos estar en esta guerra espiritual basados en su palabra y que no seamos llevados de un lado para otro por todo viento de doctrina falsa cuando nos separamos de él. Entonces él nos deja saber la manera en la cual nosotros tenemos que conducirnos para estar firmes en Cristo. En otras palabras, lo que les quiero decir es que usted nunca puede perder su salvación. Él no va a permitir eso, porque entonces todo el mundo perdería su salvación, porque Satanás es mucho más inteligente que todos nosotros, y en el momento que la persona entra en carnalidad, nunca más podría regresar a la espiritualidad, y Satanás hace de él todo lo que le da la gana. El círculo interior representa el control del Espíritu Santo en su vida, y se le llama el círculo de comunión o espiritualidad. O sea que la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida es la espiritualidad. Fuera del círculo inferior es donde la naturaleza pecaminosa controla su vida, y es el estado de carnalidad. Entonces, así pues que el creyente espiritual está dentro del círculo de comunión y el carnal está fuera del círculo de comunión. O sea, que nosotros optamos por nuestra propia volición, por nuestro propio libre albedrío, por nuestra propia voluntad, estar en el círculo de comunión, llenos del Espíritu Santo, o en el círculo de carnalidad, o sea, fuera de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, en esta gráfica que yo les estoy enseñando, el estado del creyente en el círculo superior es permanente, es en unión con Cristo para siempre, es un parentesco eterno. Romanos 8, 38 y 39 tenemos la descripción exactamente de lo que sucede. Ahí tenemos nosotros seguridad eterna. También representa la primera fase del plan de Dios, que es la salvación. Ahora, en el círculo inferior nos encontramos controlados por el Espíritu Santo en comunión temporal. O sea que cuando salimos de ese círculo inferior, pecamos y nos encontramos en carnalidad, que es la provisión divina. O sea, nos salimos fuera de la provisión divina para nuestras vidas. Ahora, Dios provee la solución para reingresar a el círculo de comunión, y eso es la confesión. La carnalidad la pueden ver en 1 Corintios 3:3, porque todavía son carnales, pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, no es cierto que son carnales y andan como hombres. Y la confesión que nos lleva a la espiritualidad se encuentra en 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento hemos reingresado de nuevo al plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando Pablo dice, cuando yo les hablo y ustedes están fuera del círculo de comunión, no puedo hacer que me entiendan. Cuando ustedes están dentro del círculo de comunión, sí me pueden entender. O sea que Pablo no puede hacerlos entrar al círculo inferior y él no los puede forzar a entrar al círculo de comunión. O sea que nadie puede trabajar para entrar al círculo de comunión, nadie entra a través de la penitencia o por darle dinero a la iglesia o por arrepentirse o ninguna de estas cosas. Entrar de nuevo al círculo inferior requiere la técnica de la recuperación de la sustentación, y a esa técnica la Biblia le llama la confesión. La confesión, eso es lo que nosotros necesitamos. Antes de poder aprender la doctrina bíblica, usted tiene que entender lo que es la confesión. Pablo dice en 1 Corintios 3:2, les di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Estas personas no tenían la capacidad para entender estas cosas de Dios. En verdad, ni ahora aún pueden. O sea que Pablo realmente aquí está sacudiendo a los corintios. En efecto, él les está diciendo, miren, ustedes están fuera de comunión. Ustedes no han podido recibir las doctrinas bíblicas y todavía no son incapaces de hacerlo. Y después les agrega, porque todavía son carnales. En 1 Corintios 3:3. Entonces estamos viendo ahora que estas palabras que nosotros leemos en la Biblia, yo he hablado con muchas personas que me dicen que han leído la Biblia 2-3 veces. Pero mi querido amigo, usted puede leer la Biblia todas las veces que quiera, pero si no tiene una persona que le explique estas verdades, por eso se ha dado el don de pastor y maestro que es necesario para entender estas cosas de Dios, usted va a pasarse leyendo la Biblia y nunca va a entender estos conceptos bíblicos que son tan importantes para nuestra vida cristiana. Entonces, en el momento en que usted nace en la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, lo entra en un parentesco eterno con Cristo. Y a la misma vez usted entra bajo el control del Espíritu Santo, dentro del círculo de comunión y en estado de espiritualidad. En otras palabras, es simultáneo. Nos da la vida eterna y nos llena del Espíritu Santo. Inmediatamente. La vida eterna nos la da a través, porque nosotros llegamos a ser hijos de Dios espirituales. Y esa vida está en Cristo. Y no hay ser humano, ni ángel, ni potestad, ni lo presente ni lo futuro, ni lo alto ni lo profundo. No hay ninguna cosa creada bajo el cielo que pueda ir al tercer cielo y arrebatarnos de Dios. Nadie nos puede sacar de nuestra posición en Cristo, porque es una cosa espiritual. La carne puede sucumbir, pero el espíritu está con Cristo. Entonces, nosotros estamos en comunión ahí, en estado de espiritualidad, hasta que pequemos. En el momento que nosotros pecamos, nosotros salimos súbitamente. Y entonces, como pueden ver, nosotros todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, y cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros permanecemos fuera del círculo de comunión. Pero usted se puede recuperar en cualquier momento, si es el que está pecando, y lo único que necesita es saber cómo pasar de afuera del círculo a dentro del círculo, de carnal a espiritual. Y eso requiere esta técnica de la confesión. Esa es la recuperación de la pérdida de sustentación, y es la base para aprender la doctrina bíblica. O sea que la confesión es la clave para vivir dentro del plan de Dios y producir el bien divino. La confesión es la doctrina más importante de su vida cristiana. Si usted no sabe cómo confesar sus pecados, usted nunca va a estar en el círculo de comunión y nunca va a crecer espiritualmente, y usted va a decir que el plan de Dios no funciona, que Dios no escucha sus oraciones, que todas las cosas le van mal, y finalmente usted se cansa de las cosas de la cristiandad y se va del camino de Dios. ¿Por qué? Porque nunca aprendió lo que es la técnica de la confesión. Usted nunca supo lo que es confesar sus pecados a Dios Padre en la intimidad de su alma. Yo creo que ustedes sepan que la confesión ha existido desde el principio del tiempo, o sea, desde Génesis, y va a existir hasta el día último del milenio de nuestro Señor Jesucristo. Yo los dirijo a ustedes en el Antiguo Testamento, 1440 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se dio por escrito estas cosas, los capítulos de Levíticos 4, 5 y 6. Ahí van a ver lo que era la confesión. Los otros hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Miren, esto es tan interesante que nuestra vida cristiana cobra un significado tremendo y absoluto. Nosotros podemos complacer a Dios haciendo las cosas a su manera. Es lo mismo que un hombre casado con una mujer. Un hombre que tiene una mujer que hace las cosas a la manera que él quiere va a estar contentísimo. La mujer le conoce sus gustos y hace lo que él quiere, y ese hombre va a ser muy feliz si tiene capacidad. Si no tiene capacidad, la mujer puede hacer todo lo que él quiera y nunca va a estar contento. Entonces, es lo mismo con la vida cristiana. Bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo de nuevo, pero en la próxima lección vamos a poder ver el incremento y vamos a seguir con este estudio tan maravilloso de la palabra de Dios. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio tan extraordinario que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.